Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 320. Gracias por darse un tonteplay, ya sabes, cárguenos a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en una edición del programa en el que revisamos un pay-per-view en medio de los shows de Raw y Nitro, aquí en Monday Night. Aunque es un show un poco extraño porque ya como comentábamos con Walter antes de empezar, es un show que se desarrolla tanto antes como después del siguiente Raw que nos toca. Ahora vamos a ver por qué, pero bueno, problemas técnicos y demás. Igual es un show interesante, ¿no? Es un In Your House, con Shawn Michaels defendiendo el título y un par de cosas más, así que vamos a ver qué tal nos fue viendo este show de aquí. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro? Yo bien, todo bien por acá. En este caso, pues sí, yo justamente te estaba preguntando de esto antes del inicio de hoy. ¿Estás seguro que toca el pay-per-view? Y ahora que tengo todo esto más claro, de que me explicaste, ¿no?, el problema que hubo con la grabación y demás, pues lo que me pongo a pensar en todo caso es como de qué lástima que no se me ocurrió ver esto, la versión en vivo, porque entonces al menos así hubiese podido pues comentarles eso, ¿no? Por un lado, o tal vez ni siquiera existe esa versión, está perdida, ¿no? Tendríamos que conseguir algún VHS por ahí muy viejo y luego tendríamos que conseguir un reproductor de VHS y nada, no, bueno, entonces, lástima, pero bueno, vamos a ver una versión comprometida, ¿no?, del pay-per-view, pero con todo y eso, pues, seguimos avanzando en todas las cosas que hemos estado, pues, revisando a lo largo de Monday Night, sobre todo de Monday Night Raw durante esta semana, y bueno, aprovecho para yo decirte que no sé si se me esté escuchando algo diferente, no es por el micrófono, sino porque estoy en una casa nueva, y para la gente que está escuchando esto desde Patreon, pues esta semana no va a haber off topic porque me acabo de mudar y necesito descansar. Me duele mi cuerpo, por favor, comprendan. Y para los que estén escuchando esto en público, pues esta semana hay off topic. Así que simplemente eso. Y yo sé que todos están esperando de ya, por favor, ya tomamos un mes de descanso. Ya quiero volver a escuchar a Walter hablando de cosas rápidos y furiosos. Ya, yo sé que ustedes lo estaban esperando, así que ya no se preocupen. La próxima semana vamos a tener la revisión de Rápidos y Furiosos 5 con Rich Laconi. Así que, hey, ahí si eso no les da algo de hype, pues no sé qué lo hará. Y bueno, ya entonces con todo eso aclarado, pues vamos a ver qué tal estuvo el pay-per-view. De nuevo, teniendo en cuenta todo esto que les estamos comentando de que no es la mejor presentación del show como tal.
Vamos entonces con In Your House, que tiene el subtítulo de Cuidado con el perro. Vamos con el primer combate, que es Mark Mero contra Hunter Hearst Helmsley. Se ve que Bob Backlund atacó a Mero en Superstars por algún motivo, y Hunter aprovechó para aplicar un pedigrí. Doug Hendricks entrevista a Mero antes del combate, le pregunta ¿cómo va a evitar el pedigrí? Mero dice que responderá al llamado de la naturaleza, y le da a Hunter la bienvenida a la jungla, y qué sé yo, porque es claro, The Wild Man, así que tiene que hacer ese tipo de metáforas. Ya en el combate, Mero se lanza a atacar a Hunter. Hunter esquiva un ataque, Mero se lastima el hombro en el poste. Hunter domina, ataca el brazo izquierdo. Mero hace un roll-up con las piernas, así como Owen Hart, y es un falso final bastante creíble. Mero aplica una super huracán rana, unas head scissors. Mero atrapa a Hunter en el sunset flip desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Mero luego salta en un tope con giro hacia afuera, Hunter esquiva, y Mero se lastima la rodilla izquierda al caer de pie. Hunter va por el pedigree, Sable voltea la cara en ringside porque no quiere ver lo que va a pasar. Hunter suelta a Mero y baja a decirle a Sable que vea lo que va a hacer. Hunter va por el pedigree otra vez, pero Mero revierte y lanza a Hunter en catapulta contra el poste para cubrir y llevarse la victoria.
Y bueno, esto ya, a ver, yo soy un disco rayado cuando se trata de combates de Mark Mero, ¿no? ¿Qué decimos siempre de los combates de Mark Mero? Es un buen atleta, no es muy buen storyteller, se pierde un poco al medio, siempre decimos lo mismo. Y cuando lo pones enfrente de Hunter, puede salir algo muy bueno o algo muy malo, ¿no crees? Porque por un lado uno pensaría, sí, bueno, Hunter es alguien que seguramente le va a bajar el ritmo y va a querer llevar, ¿no?, lo que es el combate y va a saberlo manejar. Pero por Dios, este pay-per-view, la versión de la Network, dura 1 hora 59 minutos, de los cuales 1 hora 50 minutos es Hunter lastimando el hombro de Mero. Es como de Dios, y estoy harto. Te juro que casi todo el combate fue eso. O sea, ya era una cosa que era ridícula. Y sí, bueno, o sea, realmente sí, sí era como que, por Dios, o sea, qué bueno que frenamos un poco a Mero. Pero es que ya es hasta irónico que justamente cuando Mero está haciendo estos spots donde se lanzaba el ring y Hunter lo esquivaba, qué sé yo, ahí así había más emoción en el combate. Entonces, sí, justamente por ese lado es que creo que fue un poco, de nuevo, como siempre nos repetimos con Mero, un poco más o menos, ¿no? Que no salió del todo bien. No creo que sea culpa de Mero. En este caso también culpa la tiene Hunter por este dominio tan prolongado. Y no solamente eso, sino el hecho de que, bueno, él no se llevó la victoria. Uno pensaría ya, quizás es porque más adelante va a tener este gran triunfo y todo lo demás. Pero recordemos que Hunter fue parte del Curtain Call. Y bueno, a WWF no le gustó eso. Así que nos vamos a acostumbrar a ver a Hunter en una posición no tan buena como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Y esto es parte de ello. Mero, pues, al menos, pues consigue esta victoria y me gustaría ya verlo enfrentándose a otras personas, teniendo pues ya, no sé, segmentos con otro tipo de personaje. No sé, yo creo que un segmento entre Mero y Goldust podría ser muy bueno, ¿sabes? Pero todo dependerá de cómo lo quieran llevar en este trayecto. Además, somos camino a King of the Ring. Y bueno, pero lo que es esto como tal, creo que como opener funcionó. Pero de nuevo, es difícil hallar la fórmula correcta para que nosotros le demos un aprobado definitivo a los combates de Mark Merrill. O no sé si a ti te pasa lo mismo, o sea, tal vez soy solamente yo.
Bueno, este combate me pareció que estuvo bien, excepto por el hit que duró tanto tiempo. Pero creo que estuvo correcto, ¿no? Hunter llevó bien el ritmo y Mero hizo bien su comeback, ¿no? Incluso puedo hasta elogiar el selling, ¿no?, de la supuesta lesión cuando salta fuera del ring, ¿no? Un poco al nivel de Zack Ryder, de Mark Cardona, ¿no?, del último pay-per-view de Impact. Que hasta te lo crees un poco, ¿no?, que parece que se lesionó de verdad. Pero creo que fue un buen selling. Así que, bueno, creo que estuvo bien. Yo no soy tan, como que no me causa tanto rechazo ver un combate de Mark Mero en una cartelera, ¿no? Siento que incluso, para lo que es, ¿no?, y lo que, como lo quieren vender, es correcto en su rol, ¿no? Hasta, bueno, tiene buena presencia, ¿no? Está ahí con Sable. Las promos no son buenas, eso sí. Pero al menos se le ve que tiene algo de reacción del público, ¿no? Y se le ve decente en el ring. Así que sí entiendo cómo WWF o Vince, ¿no?, puede ver algo en Mark Mero como para decir, bueno, tiene algo de potencial, hemos gastado ese dinero para contratarlo de WCW. Así que bueno, el White Man, a ver qué es lo que puede hacer, ¿no?
Claro.
Así que no lo veo mal. Solo que, claro, ya veremos que en algún momento, pues, seguramente ya se ve que no está a la altura de lo que le quieren dar, ¿no? Pero por ahora lo veo bien, lo veo ahí como al nivel de lo que uno esperaría de él.
Y sabes que ahora que luego de esa promo de la jungla y demás, yo me pongo a pensar, o sea, que entonces su Jimmy, que es literal salvaje, o es solamente está loco, o sea, es un poco drástico, ¿no? Pasar de, por ejemplo, Wildman podría ser yo un viernes durante la tarde, ¿no? Que yo podría hacer una promo de Wildman diciendo, he estado muy estresado últimamente, pero luego me vienes y dices de la jungla y tal, es como de, ok, bueno, tal vez este personaje todavía necesita revisarse un poco más, ¿no crees? Sí, no es una cosa de rechazo. No es una cosa de rechazo. Es simplemente de que yo creo que hay un buen worker allí y hay un gran atleta, como ya he dicho antes, pero todavía le falta bastante bases. Creo que es eso. Creo que le falta bastante base a Mero para ser un luchador completo, más redondo de lo que actualmente es. Y justamente hemos tenido algunos momentos en los cuales sí hemos dicho, como, hey, mira, esto salió bastante bien, cómo lo trabajaron. Alguna cosa buena ahí con DDP, por ejemplo, hubo también una cosa con Eddie Guerrero. Pero sí es verdad que es complicado sacar ese aspecto de estructura de un combate necesita para que los combates de mero puedan, no sé, a mí me parezcan aprobados de forma definitiva. Eso no quiere decir que un combate como los que hace Mero no puede ser bueno, pero necesita ser llevado de una forma correcta o una
Tiene que
forma que a
cargarlo,
él le
básicamente.
beneficie. No, ni siquiera eso, ¿sabes? O sea, porque creo que igual se puede tener combates en los cuales él hace sus spots y ya, pero no lo vas a poner en contra de un Hunter que va a buscar lastimarle el hombro. De todas las extremidades que podía lastimarle, eligió el hombro. Y lo hace durante media hora, ¿sabes? A eso me refiero. Es difícil y por eso creo que de todas las cosas que se puede decir, yo creo que eso fue lo que frenó a Mero de ser un gran fichaje y ser campeón mundial y toda la cosa. Porque tenía la mujer, tenía el físico, tenía todo, ¿no? Pero creo que todavía le faltaba ahí en el aspecto dentro del ring.
Mr. Perfect entrevista a Jim Cornette y a su gente en backstage. Ahí están British Bulldog, Diane Smith, Owen Hart, Clarence Mason, con un collarín, un cabestrillo, un bastón. Cornette dice que Owen tiene una licencia de manager para esta noche, así que él será quien acompañe a Bulldog en el combate. Y luego de esto tenemos el corte, ¿no? Y pasamos ya al main event del show, porque lo que pasa es que hay una tormenta eléctrica, ¿no? En la ciudad. Y se va la luz. Así que, bueno, según he visto, ¿no? No sé, en documentales o en algún programa por ahí de algún video de la historia de alguien, dicen que pues tuvieron que luchar a oscuras. Por ejemplo, el Stone Cold contra Sabio Vega tuvieron que hacerlo a oscuras, ¿no? Con la correa y no se veía casi nada. Entonces, el combate cuando regresa la luz ya es el main event, ¿no? Y después por eso es que más tarde veremos que se hace. Los combates que estuvieron en el pay-per-view pero que no se vieron se repiten en el martes en una presentación especial, ¿no? De parte de WWF. Así que bueno, en este corte pasamos al final cuando Doc Hendricks entrevista a Shawn Michaels en backstage. Shawn dice que está concentrado en el combate pese a todo, con la tormenta, con lo que dice Cornette. Nada de cuidado con el perro, cuidado con The Click. Y Shawn se encuentra con Mr. Perfect de camino al ring.
Ah, te juro que me está gustando tanto esto de Mr. Perfect y de Shawn Michaels que es una pena que no se vaya a realizar. Porque es que, no sé, Alessandro, ¿no te parece realmente Mr. Perfect el rival perfecto para Shawn Michaels Babyface? Este Shawn Michaels Babyface de todos. Que sea él el que le gane el título. Ah, no sé, yo creo que era algo que estaba tan allí. Pero bueno, mil y un temas, ¿no? Mr. Perfect ha tenido problemas familiares, de adicción, de la espalda, de salud, ¿no? Y sabemos que no va a estar pues mucho más tiempo dentro de la empresa, entonces sí, es una verdadera pena, pero no sé, me hubiese gustado mucho ver eso.
Vamos entonces con el combate por el título de WWF. Shawn Michaels contra British Bulldog. Clarence Mason habla antes del combate, acusando a Shawn de querer destruir el hogar de Bulldog y Diana. Le entregan un documento por atentado de alienación de afecto y lo verán en la corte, dice. Shawn rompe el papel y lo bota, lo cual no sé qué tan legal sea. Bulldog ataca a Shawn por la espalda. Shawn saca ventaja al inicio del combate. Bulldog luego toma el control. Shawn va por un crucifix, pero Bulldog lo bloquea con un Samoan Drop. Bulldog tiene a Shawn en un headlock, y Shawn casi hace la de Ibelis, ¿no? De no vender, de estar molesto, no sé por qué. Creo que porque el público no responde mucho. Hay un momento en el que parece que se confunden un poco, y Shawn como que esquiva un golpe, pero luego cae afuera del ring. Bulldog atropella por error al referee y lo hace caer afuera. Shawn va por la Switching Music, pero Owen se mete al ring. Shawn patea a Owen y Bulldog aprovecha para atacar a Shawn. Bulldog va por el Power Slam, pero Shawn se baja y empuja a Bulldog contra la esquina. Lo recibe con un German Suplex con puente. Cuenta de tres. Y suena la música de Bulldog. Y para esto otro referee había entrado porque el otro se había desmayado, ¿no? Y se ve que el nuevo había contado los hombros de Sean en la lona, en ese German suplex, mientras que el referee original estaba desde afuera contando los hombros de Bulldog en la lona. Así que uno dice que Sean ganó, otro dice que Bulldog ganó. Diana posa con el título ahí en la rampa, pero Gorilla Monsoon viene, se lo quita. Hablan los referees con Gorilla. Luego de consultar, Gorilla anuncia que el resultado es un empate, pero el título no cambia de manos y quedará pendiente una revancha, pero Sean sigue siendo el campeón.
Y bueno, una lástima que no pudiésemos ver esto en el orden correcto. Es un main event que yo tenía bastantes ganas de ver. Durante las últimas semanas ya saben que les había dicho de este potencial, ¿no?, de British Bulldog Kill en contra de un Shawn Michaels Babyface. Y creo que estuvo a las expectativas que yo tenía. Es un combate que se trabajó bastante bien y que justamente creo que Bulldog y Michaels hicieron su papel a la perfección. O sea, hay momentos como por ejemplo la enziguiri que hace Michaels, que Bulldog vende bastante bien y Michaels también la vende bastante bien, la forma en la que él la aplica, ¿me entiendes? Como de este acto desesperado de aplicar este golpe así de la nada. Creo que en general fue muy buen trabajado y creo que fue un buen combate. También me gustó bastante lo que fue el final. El final me había parecido una obra de arte, te lo juro. Yo decía, ah, qué buen final. Mira a Shawn Michaels, cómo sorprende. Igual yo estaba pensando, ah, a lo mejor sí, qué sé yo, en la esquina no hubiese estado el protector, ¿no? Una cosa así por el estilo para cuidar un poquito más a Bulldog. Pero dije, ah, qué buen final. Y luego pasa el verdadero final. Y ahí sí fue como que, ah, no puede ser.
No, y aparte, sí, bueno. Hay que pensar, ¿no? Este público ha estado aquí en esta arena durante 2 horas, con casi todo en oscuridad, ¿no? Con pues el show que básicamente se arruinó para ellos, pagando su boleto, ¿no? Y finalmente llega el main event con luz y todo y no le das un final, ¿no? Es un final así, con empate, claro. Y es todo sucio con los dos referees, ¿no? Y yo digo, o sea, posiblemente ese era el final que estaba planeado siempre, pero viendo las circunstancias, ¿qué tan difícil era decirle a Sean, bueno, ¿sabes qué? Con todo lo que está pasando con la luz y demás, hay que darles un final a esta gente. Haz el puente bien con el German Suplex y gana limpio, así que nos olvidamos de todo. Pero no, no tuvimos que hacer esto sucio para que terminemos de arruinar la noche de la gente.
Eso debe haber sido el peor día de la historia. O sea, así como les habíamos dicho todo esto de Henry O. Godwin, ¿no? De que cuenta el mejor día de su vida. Y yo me imagino los fanáticos de esa arena contando el peor día de su vida. De cuando fui a In Your House, cuidado con el perro, en 1996. Y estuve 4 horas ahí sin luz hasta que finalmente volvió. Y el main event fue una porquería. Oh, no puede ser. Muy bueno, sí. Yo lo que te digo, en cuanto a acción, yo creo que lo trabajaron bastante bien. No sé, o sea, es que realmente creo que vi mejor que nunca a Bulldog. Ya habíamos hablado, ¿no?, de que el Bulldog como heel depende del rival que tiene, puede sacar algo muy bueno. Cuando luchó contra Diesel no era el rival apropiado para él, pero con alguien como Bret Hart, Shawn Michaels, que puede hacer un buen selling a Bulldog y puede trabajar estos spots de comeback con él, pues excelente, ¿sabes? Y bueno, en lo que respecta a esto, es una forma de continuar con la realidad, que sabemos que en las próximas semanas se va a modificar un poco debido a Jim Cornette y la historia que les había contado hace algunos episodios de Monday Night. Y solamente para dejar en claro, la alienación de afecto, sí existe, no es algo común, digamos, en todo el mundo. Es más común sobre todo en Estados Unidos, no sé si es algo que existe nada más en Estados Unidos, y sí, de hecho hay varios casos en donde un hombre casado demanda al amante de su mujer por alienación de afecto y se lleva una buena cantidad de dólares debido a eso, porque bueno, es un tema de la legalidad en Estados Unidos. Hay también, no sé, a lo largo del mundo hay varios justificantes para el divorcio. Por ejemplo, en Venezuela, no sé, en otros países, un justificante del divorcio, lo creas o no, es la impotencia. O sea, si un hombre sufre de impotencia, una mujer puede usarlo como justificante para solicitar su divorcio. Un poco cruel, si me lo preguntas a mí. Pero bueno, ahí para que sepan que esto sí existe. Y Clarence Mason es un gran abogado. Clarence Mason, claramente, cada vez que interviene, ha conseguido algo importante. No, tal vez no de la forma que le esperaba, pero siempre nos da para hablar.
Y bueno, con eso termina el show original de In Your House, pero pasamos a Cuidado con el Perro 2, que es el día martes luego de Raw, para la continuación de In Your House. Y hacen repetir este combate, ¿no? A los pobres Sabio Vega y Stone Cold Steve Austin. Caribbean Strap Match. Y Teddy DiBiase hizo una promo en Raw para decir que pone en juego su carrera para la revancha. Y entonces si Austin pierde, él se va. Ya en el combate Sabio saca ventaja. Austin quiere alejarse, pero Sabio jala la correa para lastimarlo en el filo del ring, en ringside. Sabio golpea a Austin con la correa en la cara. Y bueno, para ganar hay que tocar las cuatro esquinas. Y Austin ahorca a Sabio con la correa en el filo del ring. Austin luego saca a Sabio por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Y se va él también, porque lo jala la correa. Sabio aplica un superplex. Austin sube a la tercera cuerda para saltar hacia afuera, como si fuera Rob Van Damme o algo. Pero Sabio jala la correa y lo hace caer sobre la barricada, como si fuera Rob Van Damme. Austin en un momento aplica un pile driver y se prepara para tocar las esquinas, pero DiBiase desde afuera le dice que aplique otro. Austin hace caso, va a hacerlo, pero Sabio bloquea. Austin aplica el Million Dollar Dream y se prepara, se trepa en la espalda de Sabio. Sabio igual intenta tocar las cuerdas ahí con Austin en la espalda. Luego al final Austin arrastra a Sabio para tocar las esquinas, pero no se da cuenta de que Sabio también lo sigue y toca las esquinas junto con él. Y cuando llegan a la última, se jalan mutuamente de la correa, pero Austin termina lanzando a Sabio a la última esquina. Y Sabio toca en la esquina para llevarse la victoria. Y bueno, Austin se va molesto al final, dejando a DiBiase en el ring. Sabio hace que paren su música y hace que le canten la canción de despedida a Ted DiBiase, que se va de WWF.
Y bueno, una lástima, estamos viendo la despedida de Ted DiBiase, al menos como un personaje regular en WWF. Ya lo veremos en algún otro lado. Este combate, ¿sabes qué? Siempre se ha hablado de que solamente el combate de JBL y de Eddie Guerrero es el único strap match que es bueno. Yo creo que la gente está siendo un poco injusta con el resto de strap matches. Lo que pasa es que creo que es en WWE han usado estipulaciones que a lo largo del tiempo, ¿no? Que nunca han sabido explotar del todo. Por ejemplo, WWE ha tenido combates de 2 de 3 caídas y la gente dice, ah, no, WWE no tiene combates de esos buenos. Pero la verdad es que sí. Qué sé yo, el primero que se me ocurre, Daniel Bryan en contra de Sheamus. También Alberto Del Rey en contra de Kalisto. No fue un combatazo, pero no fue un mal combate. No sé, se me ocurre otro por ahí. Algunos combates de parejas, ¿no? De dos de tres caídas. En lo que respecta a esto, no me parece un mal combate. De hecho, me voy a atrever a decir que creo que es el mejor combate que he visto de Sabio Vega y Austin. Es decir, entre ambos. Me pareció superior a su combate en WrestleMania. Creo que el público estaba más metido. Y vaya, sí, o sea, yo creo que sí fue un buen combate. El público, te digo, estaba más metido. Creo que estaban poniendo más intensidad en las cosas que hacían. Sentí incluso que Sabio estaba, no sé, más metido en la acción. O sea, no era simplemente pues trabajar un combate del wrestling normal, sino que realmente estaba como peleando. Y eso precisamente es lo que yo estaba buscando de toda esta realidad. Lo habíamos dicho semanas anteriores, ¿no? No es un combate perfecto, evidentemente. Este tipo de combates, sobre todo en esta época, que es la época en la cual un heel hace algo y la gente pues se queda callada, y un babyface hace algo y la gente explota, creo que justamente no hace que sea como un combate precisamente muy emocionante. Pero no me pareció un mal combate, repito. El final creo que yo lo hubiese modificado un poco. ¿Sabes que yo siempre que veía este final, yo lo interpretaba como que, ah, Austin hizo esto, se dejó ganar a propósito, le dejó a Sabio que tocase la esquina y no puso resistencia porque quería deshacerse de DiBiase y qué sé yo, probablemente vamos a tener alguna promo en Raw, ¿no? De Austin diciendo, ah, me deshice de DiBiase, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿sabes? Pero no es tan así como yo lo imaginaba. Y creo que hubiese sido mejor el final, como les estaba diciendo, si... Es que ese momento de Austin jalando a Sabio fue él jalándolo y tirándose al suelo y Sabio saltando. O sea, casi se vio como si fue una torpeza de Sabio el ganar, ¿sabes? Creo que hubiese quedado mejor de pronto Austin jalándolo hacia él, buscando aplicarle un lariat y Sabio esquivándolo y lanzándose a la esquina, ¿no? Una cosa así por el estilo. Creo que hubiera estado bueno eso. Así como, imagínate, Sabio saltando en el aire como Michael Jordan, ¿no? En Space Jam. Así que, estirando la mano hacia la última esquina. Pero sí, bueno, no me pareció un mal combate. Pero claramente el combate de DR y de JBL es el único gran combate que tiene WWE de este estilo. Porque les digo, siempre han tenido estipulaciones muy específicas que no han sabido, pues... aprovechar o hacen demasiado entertainment. En fin, no me pareció un mal combate. Y la salida de DiBiase es una pena. Yo siempre pensé que DiBiase, como este Million Dollar Man, jefe de la corporación, el manager de un grupo, puede tener bastante potencial. En mi partida de Teu, ya los que saben de lo que, los que alguna vez vieron mis transmisiones de Teu, saben que DiBiase es el manager de un grupo que yo tengo en mi partida, la Money Mafia, que es Steiner, qué sé yo, ¿no? Pero nunca lo supieron utilizar bien, siempre lo rodearon de perdedores. O sea, ¿qué hace Ted DiBiase con, qué sé yo, Kama Mustafa? ¿Qué? Pero bueno, es una pena. Pero si vamos a tenerlo así, entonces prefiero que se vaya DiBiase, ¿sabes? Prefiero que simplemente se vaya y que pues ya lo veamos haciendo alguna otra cosa. Si él realmente quiere seguir en el mundo del wrestling, pues así será. Y de hecho, así en efecto será. Entonces, sí, mira, no sé, no me pareció un mal combate, pero quería tener este debate contigo porque no sé si tú estás de acuerdo en esto.
A mí sí me pareció un muy buen combate. Creo que... ya, como he mencionado antes, me parece que cuando trabajan juntos Austin y Sabio, hay bastante intensidad siempre que se siente en las luchas, ¿no? Hay bastante acción, bastante drama que saben vender. Y hay muchas críticas en general cuando se habla de este tipo de combates, ¿no? Los strap matches, y que, sí, cuando tocan las esquinas, ¿no? Que no se puede hacer bien ese combate. Pero creo que lo trabajan bastante bien acá. Y sobre todo porque la gente se involucra mucho. Creo que están reaccionando bastante bien con cómo van cerca de cuando quieren ganar, ¿no? Y el drama de cuando tocan las esquinas y demás. Así que creo que lo venden bien. Y yo igual diría que no está al nivel del Eddie Guerrero contra JBL. Pero no está muy lejos tampoco. Creo que es un combate muy bien llevado. Que diría que es el mejor combate de este par de shows. Sin problemas. Así que yo sí me dejó una buena sensación. Creo que... al igual que como lo mencionaste, me parece que es el mejor Austin contra Sabio que hemos visto. A ver si hay otro luego, si la rivalidad ya acabó o qué pasa, pero me parece que fue un gran combate. Yo sí lo pondría ahí arriba.
Yo creo que vamos a tener otro. ¿Sabes por qué? Porque más adelante vimos el cuadro del King of the Ring, del torneo, y creo que van a chocar en cuartos. O sea, si mi predicción es correcta, creo que van a chocar en cuartos. Entonces, al menos tendremos una revancha, que va a ser un combate normal, ¿no? Y por cierto, esto también con todo esto, bueno, tal vez no de forma oficial. Bueno, ¿sabes qué fecha fue In Your House? Déjame ver. Ok. Bueno, según estoy viendo... no, a ver, ¿qué dice esto? No, dice que dentro de dos días después de este pay-per-view, o sea, supongo que en la transmisión del martes, oficialmente el título del... ¿cómo era? El campeonato del millón de dólares. Ajá, gracias. Está oficialmente desactivado, así que no volveremos a decir campeonato del millón de dólares. Una pena, pero bueno. Y eso ya oficialmente es como... enterrar por completo todo lo que era Austin antes, ¿no? O sea, es un cambio definitivo, ¿no? Ahora es Stone Cold, nada de Robin Master y no sé qué. Entonces, hey, bueno, es una nueva época para él.
Y ahora queda ver, ¿no? Porque ya sabemos que nos acercamos a King of the Ring y la promo y todo lo demás. Pero a ver, ahora Steve Austin por su cuenta, ¿qué tan rápido llega a hacer que el show sea mejor, ¿no? Vamos a ver eso, a ver. ¿Qué tanto puede Austin cargar todo sobre su espalda? Se ve a Shawn Michaels chateando con la gente. Más bien leyendo la pantalla porque no llega a tipear nada, ¿no? Pero ahí está, haciendo el esfuerzo. Yokozuna contra Vader. Salen a pegarse duro. Cornette reclama que Yokozuna golpea a Vader en el cuello. Se paran un par de veces frente a frente para chocar, pero Vader como que no quiere. A la tercera finalmente chocan y Yokozuna derriba a Vader. Yokozuna luego ataca la pierna izquierda de Vader en venganza. Vader intenta levantar a Yokozuna en un body slam, pero no puede, por la rodilla. Yokozuna va a ir por el Banzai Drop. Cornette quiere golpearlo con la raqueta, pero Yokozuna lo detiene, lo mete al ring, lo tumba con un cabezazo. Yokozuna va a aplicarle el Banzai Drop a Cornette, pero Vader saca a Cornette del medio. Yokozuna se lastima solo. Vader ataca la pierna otra vez, remata con la Vader Bomb para llevarse la victoria.
3 minutos de combate y logramos conseguir esto luego de que Yokozuna perdiera 14 kilos, 14 kilogramos, quiero decir, ¿no? Y bueno, se necesitaron 14 kilogramos para que Yokozuna tuviese un combate de 3 minutos en los cuales tuvo bastante descanso, seamos honestos. Y me apena mucho Yokozuna, me apena mucho porque es alguien que, o sea, esto de bajar de peso ya ni siquiera es por un tema visual ni nada, es porque, tema del wrestling, ¿no? Necesitamos que bajes de peso porque esto no, sino es que es... Mira, o sea, estás mal, necesitamos que bajes de peso. La obesidad es una enfermedad. Y si algunos de ustedes tienen obesidad, yo creo que sepan que si alguna vez he hecho chistes de gordos y toda la cosa, no, nunca lo hice con motivo de burlarme de ustedes. No me arrepiento de haber hecho esos chistes, porque ustedes tienen que entender que como política yo no puedo arrepentirme de las cosas que yo diga acá cuando estoy en el micrófono. Pero... esto es claramente algo serio, ¿no? Y en verdad me apena mucho que hayamos perdido a Yokozuna tan temprano y no podíamos haber visto más de su carrera en el wrestling. Porque, qué sorpresa, les había dicho antes en Monday Night de que, hey, mira, Yokozuna vive y fe, yo creo que el público puede responder bastante bien. Y, oh, qué sorpresa que esté teniendo este combate. Y la gente está respondiendo bastante bien. Es como que, hey, sí, vamos, en contra de Vader. Es como de... Sí, o sea, yo quisiera, me hubiese gustado ver, ¿sabes? Yokozuna cambió su nombre, qué sé yo, se ponga Coquina, o como se llame. Se cambia el nombre a Samoan Rot, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Y esté ahí con Fatu y con The Rock, que no tarda mucho en llegar. Entonces, no sé, yo creo que tenía todo este potencial para tener una carrera mucho más completa de la que tuvo. Estamos hablando de un 2 veces campeón mundial. 2 veces campeón mundial, porque bueno, Hulk Hogan, pero eso es otra historia. Entonces... Es una pena que, bueno, por esta circunstancia él no hubiese podido continuar de la mejor manera su carrera. Afortunadamente, bueno, tuvimos este combate en pay-per-view en contra de Vader, que era algo que queríamos ver. Dentro de todo lo que sabíamos que no iba a ser un gran combate y todo, yo creo que era como necesario, porque justamente es como este pequeño pase de antorcha, ¿no? De Yokozuna y de Vader. Es esta forma de decir ya, este es el nuevo monstruo, Vader es la nueva amenaza y hay que tomarlo en serio. No solamente es Vader pues lesionándolo y demás, sino derrotándolo en un combate. Creo que eso también es un fuerte statement. Y bueno, el combate no se puede decir mucho, ¿sabes? Obviamente es lo que es debido a las circunstancias. Y Vader al menos se ve como alguien más fuerte y espero que pronto tenga... un rival de mayor renombre en lugar de Yokozuna, que bueno, creo que quedó ya igual bastante atrás con todo el tema del storyline.
Sí, bueno, Yokozuna tuvo un par de buenos años de carrera en WWE. Y luego pues es como cuesta abajo, ¿no? Lamentablemente, y estamos ahora viendo casi la última parte de su carrera en WWF. Y bueno, sí, ya sabemos la historia, ¿no? Así que Bueno, es una pena que estemos observando, ¿no?, a Yokozuna con este problema que no resuelve y que eventualmente lo llevaría a morir, ¿no?, precisamente por el sobrepeso y los problemas de salud. Así que, bueno, se hizo lo que se pudo. Y este combate, pues estuvo ahí, ¿no? Un poco la historia de la venganza de Yokozuna, que al final no se concreta porque Vader termina ganando. Y claramente estamos ya dejando a Yokozuna a un lado para que Vader sea quien salga mejor parado. Y creemos que se está apuntando a que Vader eventualmente rete por el título, ¿no? Así que trabajan con él a largo plazo y por eso Yokozuna solamente es un escalón. Entonces, bueno, al menos para ese rol, estuvo bien Yokozuna para elevar más a Vader. Y a ver en qué más lo vemos, ¿no? Antes de que termine desapareciendo de WWF. Tenemos un comercial de King of the Ring. Y es con Jerry Lawler, ¿no? Y se encuentra con otros reyes en el cielo porque se muere después de haberse atorado con un pollo o algo. Y bueno, aparte de las semifinales del torneo en ese show, semifinales y final, tendremos también Shawn Michaels contra British Bulldog, la revancha. Los Smoking Guns, que ahora son campeones de parejas, contra los Godwins y Ultimate Warrior contra Jerry Lawler.
Ah, me hiciste spoilers, no, qué terrible. Pues sí, bueno, Smoking Guns, nuevos campeones mundiales de pareja. Esto ya es ridículo, o sea, ¿sabes? Obviamente no hemos reseñado toda la época de la New Generation, pero esto es bastante común. O sea, yo creo que sepan que esto es bastante común de que, oh, los Smoking Guns se lesionaron. Bueno, coronemos unos nuevos campeones. Y a la semana de volver, a los Smoking Guns volvieron a ser campeones mundiales de pareja. Entonces ya es como de, es bastante cagarse en el resto de la división. Es básicamente como decir, sí, mira, ¿sabes qué? Los Smoking Guns son la única pareja buena que tenemos. Entonces, es la única pareja decente que tenemos. Entonces, ¿para qué, no? Y bueno, el resto de cosas, Ultimate Warrior en contra de Jerry Lawler. No puedo esperar a ver cómo demonios llegamos a ese combate. Y el comercial, qué buen comercial, ¿no? Con todos los reyes, ¿no? Entre comillas. Faltó Rey Misterio allí, pero todavía no nos ha dejado, sigue aquí entre nosotros. Y me encantó, aparte que creo que es el primer comercial que yo recuerdo que tiene a Vince. Porque sale Vince y muchachos, Vince está interpretando el diablo. ¿Cómo de qué? O sea, ¿cómo es que? O sea, Boschamania no se ha enterado de esto. O sea, yo creo que esto debería, ¿sabes? Estar en varios memes, cosas, no sé. Y la gente no ha sacado, no ha exprimido esto, Alessandro. Es Vince disfrazado del diablo. O sea, te parece poca cosa. Es como de, Dios, o sea, los chistes se escriben solos. Y no, la gente no ha aprovechado todo el potencial de esto. Así que, bueno, ahora vamos a hacer un call to action, así como ya hemos hecho call to actions antes en Monday Night. A ver si la gente puede tomar una captura de este Vince o nosotros pasamos una por ahí. Igual la podemos pasar en redes sociales, en nuestro grupo en Telegram, algo así por el estilo. Y a ver si la gente hace algún meme con el Vince Diablo. No sé, o sea, es como, es que me parece hasta loquísimo que en verdad la gente no haya estado enterada de esto. Yo me enteré de que Vince hizo esto viendo este pay-per-view. Entonces, hey, bueno, ya viene King of the Ring. Es un evento histórico, ¿no? No, o sea, no necesariamente por la calidad del evento, pero bueno, igual y seguramente nos puede dejar con buenos momentos y con buenos combates. Yo espero ver esa revancha de British Bulldog y de Shawn Michaels y esperemos que al menos tengamos un final decente.
Y vamos con el main event de este Cuidado con el Perro 2 por el título intercontinental de WWF, un casket match, Goldust contra Undertaker. Se ve que anoche Goldust se metió con Ahmed Johnson en Raw, ya veremos más de eso la próxima semana seguramente en Monday Night. Taker aparece por atrás de Goldust y ataca para empezar el combate. Taker domina, Goldust intenta aplicar el uppercut, pero Taker se levanta muy pronto, no queda bien. Goldust igual suelta el golpe y hace la palmada en la pierna, pero Taker ya está arriba. Goldust aplica un Tombstone Piledriver, ahorca a Taker con un cable en ringside. Goldust desmaya a Taker con un Sleeper Hold y lo mete dentro del ataúd, pero Taker detiene la tapa con la mano. Goldust como que se pone encima y Taker lanza a Goldust, que se queda colgado de la tapa y la tapa se rompe. Luego Taker hace caer a Goldust de la tercera cuerda, remata con un Tombstone Piledriver, abre el ataúd, pero encuentra a Mankind adentro. Mankind le aplica a Taker la Mandible Claw y lo mete al ataúd. Suena la campana y victoria para Goldust. Goldust y Mankind se van. Sale humo del ataúd y cuando lo abren, no hay Undertaker. Se apagan las luces y suena la música de Taker y así termina el show. Otra vez con las luces apagadas.
Mira, yo voy a decir esto. Esto no es el main event, de verdad. Entonces, yo creo que no es justo juzgar esto como si hubiese sido el main event. Con eso claro, no me pareció un mal combate. Yo recuerdo haber visto este combate hace mucho tiempo, cuando era un niño. Y no me gustó, o sea, me pareció como que una cosa bastante lenta. Esta ocasión no me pareció así de malo. Creo que, de hecho, Goldust lo vi bastante bien. Lo vi bastante bien a Goldust. Creo que en esta ocasión, no sé, realmente trabajó bien con Taker. No tanto en el aspecto de performance, ¿no? De, ya sabes, hacer sus manerismos y mostrar el miedo ante Taker y demás, sino tal cual en el aspecto de wrestling, como contrarrestando movimientos, haciendo el pile driver, cosas por el estilo. Creo que hicieron lucir bastante bien a Goldust y es como de, hey, mira, sí, hey, es un buen luchador, es Dustin Rose, después de todo, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, el Lord Vescato como, no una pequeña joya, ¿no? Algo así como, ah, tienen que ir a ver este combate, pero fue una cosa un poco mejor de lo que yo esperaba, considerando que además no solamente está todo esto de lo improvisado del asunto, sino también lo improvisado de la rivalidad. Entonces, por ese lado, creo que tiene un aspecto positivo bastante importante. No es un main event, no es para nada un main event. De hecho, es un combate, bueno, al menos según Cage Match. No sé si estos sean los datos correctos, ¿sabes? Porque yo estoy viendo Cage Match, sí, pero es del evento, ¿no? No es como del show especial que hicieron luego el martes ni nada por el estilo. Entonces, no sé si esto me estoy guiando por los datos correctos, pero en el caso de que sean los datos correctos, entonces les diré que a Goldust y Taker lucharon por unos 8 minutos apenas. Entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que en verdad lograron sacar algo importante al menos. No importante, pero lograron sacar algo decente, ¿no? Que hizo lucir esta victoria de Goldust como una fuerte a pesar de toda la trampa de Mankind y demás, con lo que justificaron la derrota de Taker. Pero es una victoria importante para él y es una de las pocas veces que hemos visto a Taker retar al campeonato intercontinental de WWF. Es un título que él jamás ganó. Entonces, hey, yo creo que por todos lados hay algunas cosas positivas que sacar de aquí, aunque, como les digo, claramente esto no es un main event y claramente esto no está como para cerrar el show. No es que Taker no haya cerrado shows antes en combates en ataúdes, de hecho sí, sí que lo hizo. Alguna vez lo hizo con Yokozuna, por ejemplo, en un Survivor Series, quiero decir, creo que sí. Y sí, bueno, poca cosa que rescatar aquí. No es precisamente un gran main event, pero no me pareció un desastre. Creo que fue un combate bastante salvable.
Sí, estuvo bien, sin mucho más. También, bueno, puede sufrir un poco por el final, igual que el main event real, ¿no? De John y Bulldog. Porque aparece Mankind y básicamente Mankind es quien gana el combate y no Goldust, ¿no? Así que se ensucia un poco. Pero la acción estuvo bien. Y deja, pues, eso para después. O sea, a lo mejor nos olvidamos de Goldust ahora y Taker va por Mankind, que sería lo que se esperaba, ¿no? De la rivalidad que venían teniendo. Entonces, bueno, si ese es el objetivo, pues bien. Tampoco no me imaginaba a Taker ganando el título intercontinental ni nada, ¿no? Así que creo que avanzamos bien con las historias, ¿no? Dejando a Goldust por su lado, pasando con Mankind ahora directamente con Taker, como creo que siempre debió ser, y no sé de dónde salió Goldust metido con Taker. Pero bueno, estuvo bien y como final del show, pues se quedó a medias por la corta duración y también porque no fue pues el gran combate tampoco. Así que en general, pues, ha sido un show extraño, por todas las circunstancias y por el reacomodo de la cartelera y por el otro show que tuvo que hacerse. Pero al final creo que fue un show, estos, o sea, esta suma de los dos shows, ¿no? Y los combates, que fue fácil de ver. Fue también, se sintió corto, es solo de 2 horas como siempre los In Your House. Y otro detalle también para comentar es que tuvimos para los primeros dos combates, lo de siempre, ¿no? Vince McMahon y Jerry Lawler en comentarios. Pero para la segunda parte tuvimos a Jim Ross y a Mr. Perfect, que lo hicieron bastante bien. O sea, sobre todo Jim Ross, obviamente se nota la diferencia tan pronunciada, ¿no? Entre él comentando y Vince comentando. Que bueno, ya esperemos que con el tiempo pasemos ya a tener a JR como habitual en los shows en lugar de Vince. Pero bueno, al menos un soplo de fresco por ahí también, ¿no? Para escuchar un poco del buen Jim Ross.
Sí, claro. Y bueno, también vimos a Mr. Perfect, como ya les dije. Que creo que, no sé, es alguien que te aporta en donde lo pongas. Como comentarista, como luchador. Yo creo que él pudo haber sido un muy buen manager también. Dependiendo de con quién lo pusieras. No lo vas a poner con, qué sé yo, James Johnson. Pero con el cliente apropiado, con el luchador apropiado, yo creo que podía ser una combinación perfecta. Ajá. Y sí, bueno. Y sí, bueno, creo que es un pay-per-view, al menos esta versión, como decente, ¿no? Se puede apreciar, se puede mirar sin ningún problema. El tema es pues, que todas estas circunstancias afectan al final lo que es el show como tal. Pero yo creo que lo que es esta versión de la Network, se la pueden ir a ver, ¿no? Pueden ver los combates que les interese y no va a pasar nada. Es completamente digerible, son 2 horas apenas, es menos que un Raw actualmente. Entonces, hey, si quieren ir a verlo, adelante. Y bueno, nosotros al menos hacemos este trámite de que es hablar, ¿no? De lo que es el In Your House, que sí teníamos ganas de verlo, pero es de nuevo una cosa que escapa de nuestras manos y de las manos de WWF, y justamente es parte de la experiencia el ver este show en este formato, en esta versión que está disponible para el público, ¿no? No nos podemos trasladar tanto a literal a 1996 y Alessandro contándome aquí, ah, sí, no lo viste, y yo diciéndole, ah, no lo vi, pero sabes que se fue la luz, ah, no puede ser, ¿cuándo va a salir el VHS para comprarla, sabes? No sé. Ahí sí no es que nos podemos trasladar tanto, entonces esto es parte de la experiencia, y ya, como les dije, la próxima semana de Monday Night, ahí es cuando la cosa se pone buena, la cosa se va a poner bastante buena, y bueno, para todo eso estaremos al pendiente.
Ajá. Sí, ya vienen cosas interesantes y solamente ya que estamos temprano ahora terminando porque el show pues lo revisamos rápido, solo mencionar que ahora en la tarde vi este documental que salió, ¿no? El Untold de Two Dudes with Attitudes, que me pareció interesante solamente la mención de que Sean estaba molesto luego de que pues Kevin Nash y Scott Hall decidieran irse a WCW porque... Claro, él se pasó años poniéndolos over, ¿no? Cuando Diesel era campeón y también luchando con Razor. Y claro, ahora que él es campeón, tienen over a él, ¿no? Porque no se va, o sea, no van a luchar con él, sino que se van y no tienen las rivalidades que podrían haber tenido con él por el título, ¿no? Así que, bueno, ahora obviamente Sean está algo frustrado, ¿no? Porque pensaba trabajar con sus amigos siendo el campeón, pero no es así. Y ya veremos un poco más de eso, ¿no? Hemos visto a Sean ahora todavía un poco... No tan molesto, ¿no? Un poco en ese combate con Bulldog. Como decía, ¿no? Hay un spot en el que está algo molesto al parecer con la gente que no está reaccionando, ¿no? Y como que no vende mucho un headlock. Ya veremos cuando lleguemos a los combates con Vader. O bueno, el combate con Vader, el famoso combate con Vader que me parece en SummerSlam.
¿Sabes qué? Aprovecho y perdona que no te siga la corriente acá, pero aprovecho para corregirme porque Cage Match tiene una versión de este show. Es algo así como la versión de In Your House de la Network. Y el combate de Goldust y Taker no duró 8 minutos, duró 12. Son 4 minutos más. Vader y Yokozuna no duró 3 minutos. 3 minutos duró en el pay-per-view original. Aquí duró 8 minutos y medio. Entonces, bien, por ahí. Sabio Vega en contra de Steve Austin sí que duró 21 minutos. Y el Wrestling Observer lo pone con 4 estrellas. Y los usuarios de Cage Match ponen a este combate con 7.48. Entonces, hey, bien por Sabio Vega. ¿Viste? Es que no todos los amigos de Undertaker son malos luchadores. Entonces, hey, bien por Sabio Vega. Y sí, bueno, yo tengo ganas de ver ese documental. Ya veré si me doy la oportunidad de verlo. Es que, ¿sabes qué? Lo que no me gusta de estos documentales es como de... Ah, ya sabes, te intentan como... Ah, no sé, como contar esta versión de, ah, sí, éramos unos idiotas, pero qué grandes idiotas éramos, ¿no? Como...
No, bueno, al menos te puedo decir que John sale a decir que no, yo era un idiota, así que no, o sea, no tengo perdón de Dios, básicamente.
y Nash dice como que, ah, yo estaba bien.
Sí, Nash le tira más a John, dice, no, bueno, yo estaba ahí acompañando a John, ¿no? Nada más.
Está bueno. Bueno, mira, no sé. Ya veré si puedo, ¿no? Pero es que no me gusta eso, ¿no? Sabes, como estos documentales donde la gente sí se van a gloria, ¿no? De somos muy malos, pero bueno, ¿qué le vas a hacer, no? Es como el documental de los Road Warriors que yo lo he visto. No sé, a mí me gusta ese documental, ¿sabes? Pero el aspecto que no me gusta es que te juro que lo dijeron más de una vez en todo el documental. Lo dijeron casi que todos los que estaban entrevistando. Dijeron algo así entre líneas, ¿no? Estoy parafraseando, pero algo así como de, ah, tal vez ellos no eran muy buenos sellers. Y eso es todo. No, como que, bueno, tal vez no eran buenos luchadores. Silencio incómodo. Pero bueno, son los Road Warriors.
¿Lo dices por el de Dark Side of the Ring?
No, en ese seguro que lo dijeron, pero ellos tienen un documental en la network, está en la network, pero es el documental de su DVD, que es así, entrevistaban a alguien, qué sé yo, Ron Simmons, y Simmons, bueno, tal vez no eran buenos luchadores, pero me caían bien. Entonces siento que el documental de Diesel y de Sean igual puede ser algo así, ¿no? Como, tal vez eran malas personas. Y ya, ¿no? Como de, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya, pero si me doy el tiempo, si tú dices que está para verlo, pues igual me puedo dar el tiempo, ¿no? Aprovechando que ahora Diesel se fue de la empresa, igual no estaría hacer como un repaso por ahí. No sé si para un off-topic. No creo que para un off-topic. Creo que off-topic... puedo conseguir otros temas. Además, estamos repletos con Rápidos y Furiosos. Pero capaz sí me doy chance de verlo.
Bueno, con eso vamos cerrando entonces por hoy, habiendo hablado de In Your House. Cuidado con el perro, ¿no? Lástima que no conseguimos el patrocinio de esa compañía de zapatos, ¿no? Pero bueno, Walter, estamos de vuelta en una semana.
En la tienda de ropa.
En la tienda de ropa, bueno. En una semana estamos de vuelta para hablar de Monday Night.
Ya los esperamos entonces la próxima semana, que como les digo, pues esto va a cambiar, se va a poner más interesante aún. Y a todos los que están en Patreon, que nos están escuchando por adelantado, yo los amo a ustedes. Y si ustedes me están escuchando desde público, sí, yo amo a los de Patreon, que tienen algún problema. Si no quieren que los frenzone, tienen que estar en el Patreon de Arras de Lona. Y también estén al pendientes ahí de Off Topic. Ya saben que esta semana del día, bueno, ya les voy a decir para no quedar como un idiota, del día 7 de mayo no va a haber show, yo necesito descansar, pero vamos a volver con Rápidos y Furiosos, no se preocupen por eso, y bueno, también estoy ya pues pensando en qué cosas podemos seguir haciendo en Off Topic, así que contenido no les va a faltar y nosotros siempre vamos a estar allí para ofrecérselos y también agradecerles por todo ese apoyo que nos han dado. A todos ustedes, un abrazo y gracias por su atención.
Y con todo eso por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.